A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En la Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En la Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, queridos oyentes? Bueno, pues bienvenidos a otra nueva edición de la entrevista de la semana, un programa de La Buena Radio, un proyecto de la ONG Dagua. Hoy tenemos a alguien que ya nos conocemos desde hace tiempo, que ha trabajado mucho en relación a la acción social, a la gente inmigrante, proyectos sociales, un poquito toda la temática que hemos ido tocando en estas semanas la tenemos resumida en la actuación ya desde hace muchos años de Silvia Paneque, que es portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Girona. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, un placer compartir un ratito con todos vosotros.
El placer es nuestro y un poquito nos irá muy bien conocer tu punto de vista y tu experiencia relacionada con, sobre todo con la población migrante, que sabemos que has trabajado muy, muy cerca de ellos siempre. Y un poquito ya entrando en materia, Girona es una ciudad en la que viven muchos inmigrantes. Desde el ayuntamiento, ¿cuáles son los servicios, la ayuda que se ofrece desde el ayuntamiento en general?
Sí, hay una primera ayuda que yo creo que es importantísima, porque uno se imagina llegar a una ciudad, ¿no?, diferente, donde se habla un idioma diferente, donde las costumbres pueden ser diferentes. Y hay un servicio que es el plan de acogida o la puerta de acogida, que habitualmente está vinculada a los centros cívicos de nuestra ciudad, uh-huh, es decir, aquellos equipamientos públicos donde ocurre y sucede la vida cívica de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de entidades, de asociaciones de muy diferente índole. Y ahí se hace una primera acogida, que en realidad es, bueno, explicar un poquito los procedimientos administrativos de nuestra ciudad, desde la escolarización a incluir, digamos, a la familia en la tarjeta sanitaria y por lo cual poder obtener asistencia médica, cursos de formación de catalán, por si, bueno, alguien quiere iniciarse en nuestra lengua, y creo que además es bueno que sea así, ¿no?, de cara, uh-huh, a las oportunidades laborales, pero es una primera acogida. A partir de aquí, nosotros siempre hemos interpretado que es difícil que alguien se pueda sentir parte de una ciudad, de un proyecto colectivo, si no tiene todas las oportunidades cubiertas. Y es cierto que quizás en estos momentos, en el ámbito de la vivienda y de oportunidades laborales, bueno, hemos pasado una época difícil a nivel mundial, pero en Girona también. Ahora sí que parece que a nivel económico de oportunidades laborales pues tenemos mejores noticias, pero en cualquier caso, si no hay una vivienda digna, si no hay una oportunidad laboral digna y en condiciones, es verdad que es difícil que esta persona se pueda sentir vinculada a la ciudad y que forma parte de un proyecto colectivo, claro, como creo que tiene que ser.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué recomendarías a una persona que acaba de aterrizar en Girona y que está un poco, que es lo que sucede a veces, está un poco desorientada? Primero de todo, empadronarse quizá.
Sí, lo primero el padrón y acercarse a su centro cívico más cercano, uh-huh, que ahí están los servicios municipales y públicos que le orientarán en todas sus necesidades. Claro. Es el nexo más importante, yo creo, que tenemos para la ciudadanía en general, pero especialmente para aquellas personas que efectivamente llegan. Yo misma soy hija de inmigrante, ¿no?, y cuando mi padre me explicaba qué significa llegar a un sitio desconocido donde uno no tiene quizás relaciones personales hechas, aunque es verdad que también hay personas que llegan a Girona pues por la llamada de otros familiares, correcto, amigos, pero en general se puede encontrar muy perdido, desconectado, y es importantísimo que se acerquen a estos servicios públicos y puedan tener pues toda la información de primera mano, información veraz, porque también a veces nos sucede, ¿no?, que cuando alguien llega a un país, una ciudad diferente, puede recibir input de información que le desorienten, y lo que se le dé de información en estos equipamientos es información veraz y que le guiará, digamos, en su camino de implantarse en nuestra ciudad con éxito.
Claro, en este sentido, que no haya ningún tipo de miedo, sino que precisamente, en este caso el ayuntamiento, la administración local, está para eso, para ayudar en los centros cívicos. Hay gente experta en estos temas que,
exacto,
les va a poder ayudar.
Formada para esta,
correcto,
finalidad.
En este sentido, ¿qué elementos positivos nos aporta la inmigración como ciudad?
Bueno, nos aporta una riqueza y una diversidad importantísima. Es decir, las ciudades hoy en día quizás se han convertido en los primeros elementos de pertenencia o de identidad de las personas. Más que incluso a veces las regiones o los países, ¿no? Uno se siente, pues, de Girona, de su ciudad en este caso. Entonces, bueno, es importante, como decía antes, que se pueda desarrollar cualquier persona en este ámbito, evidentemente respetando, pues, todas las normas vinculadas al uso del espacio público, ¿no? y de la actuación en el espacio público, pero es muy importante también que podamos ver en nuestras plazas, en nuestras calles, ¿no?, esta diversidad de culturas y de costumbres, que para mí siempre ha sido una riqueza. Es verdad que la atención a la diversidad supone algunos retos, esto es así, pues de buena convivencia, como incluso en cualquier familia, ¿no?
No, está claro.
Pero tenemos que pensar que en algunos barrios de nuestra ciudad puede haber hasta 40 y 50 nacionalidades diferentes conviviendo. Y yo creo que en Girona uno de los barrios que mejor expresa esta diversidad, esta riqueza, es Santa Eugenia. En Santa Eugenia, si uno se acerca al centro cívico, puede ver entidades vinculadas a diferentes países, nacionalidades, cómo conviven, cómo realizan actividades de forma conjunta, donde expresan con mucho orgullo sus raíces, sus culturas, y cómo se trabaja esta convivencia, ¿no?, de diferentes culturas conviviendo en un mismo espacio público. Pero yo creo que esto es una riqueza y que Girona todavía tiene recorrido para potenciar más y mejor esta expresión, al final, de diferentes personas que han decidido vivir en un espacio común como es nuestra ciudad.
Hablabas de este crisol de culturas. Un ejemplo también muy gráfico es el de la coordinadora de ONGs, de las cuales hay muchas ONGs que de personas migradas de otros países. ¿Consideras que también puede ser un punto de apoyo la coordinadora como elemento para poner en contacto las ONGs con las autoridades? No solo autoridades locales, sino autoridades ya a nivel supramunicipal.
Sí, yo creo que es importante porque al final, cuando hay un fenómeno de migración, habitualmente va acompañado de búsqueda de nuevas oportunidades. Uh-huh. Es decir, habitualmente, si uno está con sus necesidades laborales y de vivienda cubiertas, habitualmente, pues, no se mueve si no es para mejorar sus expectativas de vida. Y en este sentido, el vínculo de estas personas con su país de origen, que a veces hay realidades y situaciones políticas, socioeconómicas de dificultad, es importante que se mantenga. Y a través de la coordinadora de ONGs se hace este trabajo, ¿no?, de mejora de algunos aspectos del país de origen. Yo creo que para la persona migrada le es muy importante mantener este vínculo con sus raíces, con su país de origen, y sentir que mejora desde su nuevo destino aquello que dejó atrás y que, pues, quizás tenía estas, ¿no?, estos problemas. Y hay entidades muy variadas. Algunas trabajan con temas vinculados a la educación, de mejora de equipamientos públicos, uh-huh, y de sanidad y de educación en su país de origen, mejora de incluso pozos de agua. Hay algunas entidades que están trabajando en este tema de derechos humanos vinculados, por ejemplo, pues a derechos LGTBI, ¿no?, que no en todos los países están reconocidos de la misma manera, con lo cual hay muchos proyectos de mejora desde Girona, en este caso, a los países. A nosotros nos llena de orgullo, la verdad, que podamos tener este trabajo cooperativo, que es una riqueza también para nuestra ciudadanía. Además, tengo que decir que la cooperativa de ONGs tiene también un servicio de recursos a colegios, a escuelas,
sí,
muy importante.
Sí, sí.
Que yo creo que ayuda a tomar conciencia a nuestros niños y adolescentes de que en realidad somos unos privilegiados, los europeos, y que hay otras realidades, otras necesidades, otras situaciones, y es importante, pues, que también actúe no solo como ayuda a país de origen, sino también como sensibilización de nuestra sociedad.
Claro, así es. Y bueno, tú eres una persona que estás muy vinculada a la gente, eres una persona que como dijéramos, paseas por la ciudad para encontrarte con las realidades, que eso es muy importante en un político. Entonces, ¿qué palpas en la población migrante? ¿Qué te explican? ¿Cuál es su situación? ¿Ves en general que están contentos con la acogida que han experimentado en la ciudad? ¿Qué te transmiten ellos? Porque ya te digo, es una persona que palpas mucho estas realidades. Hablas del barrio de Santa Eugenia, que seguro que has palpado lo que hay allí. ¿Qué es lo que te transmite?
Sí, la verdad es que me encanta andar y participar de las diferentes actividades sin demasiado protocolo, simplemente participar como una ciudadana más. ¿Y qué palpo? Ha habido una evolución. Tenemos que pensar que Cataluña siempre ha sido tierra de acogida, así es. Yo he dicho antes que era hija de un inmigrante andaluz que llegó. Uh-huh. Ha habido diferentes nacionalidades que han ido llegando. Y en estos momentos ya nos estamos encontrando con hijos de inmigrantes nacidos aquí, en nuestra ciudad. Con lo cual ha habido una evolución. De los primeros, yo palpaba y les insistía, es decir, habitualmente personas muy comprometidas con el sustento familiar, ¿no? Con trabajar, con llegar a casa, con que sus hijos tuvieran un futuro mejor, pero quizás desvinculados quizás de estructuras decisivas como, por ejemplo, el propio ayuntamiento, ¿no? Grupos municipales con personas migradas, prácticamente no hay representación, cuando sí que representan un porcentaje importante de la sociedad.
Es cierto.
Estructuras como las AFAS, ¿no? Asociaciones de Padres, Madres de los Colegios. Esto ha ido variando y es verdad que la participación activa en la vida social, cívica de la ciudad se ha ido incrementando, pero aún así yo echo de menos la presencia de personas migradas en, no sé, es yo qué sé, el otro día pensaba, ¿no? El Conservatorio de Música de la ciudad, bueno, de la demarcación, o la Escuela Municipal de Música. Todavía hay sitios donde parece que es difícil, ¿no? Que haya presencia en sitios de decisión de personas migradas. Yo creo que eso irá evolucionando. Como digo, esta segunda generación nacida ya aquí en Girona, pues efectivamente se sienten de aquí, como es lógico, claro, y normal. Uh-huh. Y ya no hay a veces esta distancia entre la vida cívica y la vida dentro de casa. Yo confío que esto vaya evolucionando y que ya sea muy normal, habitual, no sé qué adjetivo utilizar, ver esta diversidad que tenemos en la ciudadanía, verla también representada en los diferentes ámbitos de decisión de nuestra ciudad.
Claro, sería lo normal, porque esta gente que ha nacido aquí ya será más fácil su acceso ellos podrán votar cuando tengan 18 años, y es decir, y también necesitarán gente en la que verse representada, claro. Y entonces supongo que será un paso más. Por otra parte, por no centrarnos solo en la inmigración, en cuanto a la acción social, la ciudad, ¿qué retos queda pendiente? Desde el PSC, ¿qué retos pensáis que aún tiene pendiente el ayuntamiento respecto a la acción social con la ciudad de Girona?
Nosotros claramente detectamos la falta de vivienda asequible en nuestra ciudad. Es un gran problema el que tenemos, porque a veces cuando hablamos de políticas de segregación escolar o segregación simplemente en el espacio público, están muy relacionadas y muy vinculadas con las políticas de vivienda. Es decir, si no hay diferentes sustratos, ¿no?, económicos y sociales en nuestra ciudad, claro, esto luego no se ve representado y quedan zonas guetizadas, no me gusta, pero para que la gente me entienda,
sí.
Se quedan segregadas algunas zonas de nuestra ciudad. Entonces es importantísimo que lleguemos a un nivel de vivienda social asequible importante. Nosotros en este momento en Girona estamos al entorno de un 7% de vivienda. Cuando digo social, quiero decir gestionada por el ayuntamiento en sus diferentes fórmulas. Uh-huh. Hay pisos de urgencia, de atención a personas que han sufrido algún tipo de violencia, hay viviendas de protección oficial, hay viviendas cedidas por privados al ayuntamiento para que lo gestione. Todo esto en su global significa un 7%. A nivel europeo se marca el 14-15% como un buen porcentaje de vivienda de este tipo, con lo cual tenemos un recorrido de mejora muy importante. Y de hecho, desde el año 2016-17, que desde mi punto de vista no ha habido políticas valientes y decisivas en cuanto a aumentar este parque de vivienda social. ¿Por qué? Porque el mercado privado pues, tiene sus, ¿no? sus reglas, sus precios, y bueno, hay muchas familias que no pueden optar no solo por el precio de alquiler, sino por las condiciones claro, que se piden.
Muy difícil.
De, evidentemente, tener un contrato laboral fijo, de además tener unas nóminas pues, con unos mínimos, además de entrada, muchas familias que me expresan que de entrada tienen que, ¿no? Pues dar 3 veces el alquiler, y eso pues uh-huh, no todas las familias tienen esta disposición. Con lo cual, la vivienda, por un lado, es importantísima, y generación de oportunidades y de empleo. Yo insisto, cuando una familia, una persona tiene trabajo y tiene vivienda digna, a partir de ahí yo creo que puede desarrollar su proyecto personal en plenitud. Si no somos capaces, desde el ayuntamiento y el sector público y el sector privado, de que se den estas condiciones en nuestra ciudad, es cuando empiezan a aparecer problemas que se expresan de diferente manera, pero al final problemas que generan problemas de convivencia. Y eso el global de la ciudadanía tiene que ser consciente. Cuando hay un problema en Santa Eugenia, o en Can Giver, o en Sant Narcís, o en Vila-roja, o en Pontmajor, al final es un problema de ciudad. Y que se den problemas de convivencia y que se den problemas de pobreza. Ahora, hace pocos días, salía un informe de Cáritas que en estos momentos tenían que atender a más familias que antes de la pandemia. Con lo cual, sí que tenemos signos en nuestra ciudad, indicadores que nos dan a entender que nuestra ciudad está avanzando con una doble velocidad. Y eso no es bueno para el proyecto común.
Claro. ¿Y qué márgenes de actuación tenéis desde el ayuntamiento en este sentido? Por ejemplo, centrémonos en la vivienda. ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento ante un mercado que es un tema de oferta y demanda? Es decir, supongo que hay mucho propietario que no le está interesando alquilar. Entonces hay mucho, se ven las propias inmobiliarias. Yo el otro día pasaba por el lado de inmobiliaria y tenía todos los plafones de alquiler vacíos porque no tienen pisos. Es decir, sí. ¿Qué podéis hacer desde el ayuntamiento?
Se puede. Una de las políticas que nosotros habíamos practicado es comprar pisos a entidades bancarias. Yo tengo que decir, yo formo parte del Partido Socialista, un partido de izquierdas, progresista, socialdemócrata, que es verdad que en muchas ocasiones habíamos dicho que comprar, ¿no?, pisos a entidades bancarias que ya habían sido ayudadas con dinero público, pues quizás no era la mejor manera, pero tengo que decir que en Girona lo aplicamos y funcionó. Es decir, en Girona ahora hay unos 700 pisos vacíos. Vacíos, quiere decir que no hay ningún tipo de consumo y así está registrado. La mayor parte de ellos, la mayor no, un 60%, son propiedad de las entidades bancarias. Si no por compra, por contratos o por acuerdos de uso durante un tiempo a cambio de un alquiler, eso sí, claro, el ayuntamiento aquí tiene que actuar como un actor principal, ¿no? Y en caso de impago, pues tiene que tener, porque a veces son familias vulnerables, pues que cuesta que puedan llegar a final de mes, claro, tiene que actuar como garantía en el caso de alquiler. Pero nosotros practicamos bastante la compra de pisos vacíos de entidades bancarias, y la verdad es que te permite, por un lado, hacer políticas de vivienda de equilibrio en la ciudad, es decir, sabes dónde compras, y con lo cual no acumulas muchos pisos de estas características en un sitio, y al final es patrimonio público. Si con estas compras y con estos tratos de alquiler a largo plazo, 10, 12 años, se puede conseguir este 15%, que es hacia donde íbamos cuando estábamos en el gobierno, pues es una forma de compensar este mercado privado, que efectivamente los intentos que ha habido de poder actuar sobre los precios del mercado privado de momento no han dado ningún fruto, ¿no? Índices o referencias, ¿no?, de alquiler, de momento esto no está dando frutos, el mercado privado tiene sus mecanismos, pero lo importante es que la oferta pública sea suficiente para atender las necesidades de aquellas familias que por nivel económico pues no pueden acceder al mercado privado.
Y en cuanto a las oportunidades de trabajo, supongo que también desde el ayuntamiento hacer cursos de formación, establecer convenios con las empresas, ¿cuáles son los mecanismos?
A nosotros lo que nos funcionó mejor fue formación en la propia empresa. Es decir, muy a menudo oímos como las empresas nos dicen que no, que buscan gente, que no tienen gente formada a su medida. Entonces, bueno, pues la mejor manera es hacer la formación a medida en la propia empresa.
Exacto.
Y entonces lo que hacíamos era no formación genérica de, no sé, jardinero o paleta, o, ¿no? Sino decir, ¿usted qué necesita? Pues tal, formación de 15, 20 personas en su empresa. Y luego, pues el empresario elegía pues aquellos currículums que le parecían más adecuados. La verdad que la inserción laboral con este tipo de programas aumenta. Tenemos un problema con el paro juvenil en Girona y en nuestro entorno, no es algo que sea único de Girona. Y aquí sí que es verdad que las estadísticas nos marcan que hay un gap, una distancia entre los jóvenes formados que no tienen problemas para encontrar trabajo. Es más, algunos incluso se marchan de Girona buscando oportunidades laborales mejores, y luego tenemos un grueso de jóvenes con formación reglada no terminada o no finalizada, y ahí sí que hay que hacer un esfuerzo claro de finalización de estudios, de formación, para que puedan acceder al mercado laboral con más garantías, porque demanda hay. Es decir, el sector turístico no para de repetirnos que
sí,
necesita.
Quizá hay una demanda de profesionales muy específicos, y por eso no sé si a veces también, pero eso ya es un tema de base, ¿no? Del hecho de que aún se sigue optando mucho porque el hecho de hacer una carrera sea lo primordial, y por ejemplo un campo que es súper útil y que no se está infrautilizado es el de la FP. La FP dual, que es un poquito semejante a lo que estabais proponiendo vosotros, que es hacer un FP ya en contacto con la empresa. Lo que proponíais vosotros es ya directamente que la empresa forme, pero sería un poco esto, ¿no? Yo creo que es un problema de concepto, de que la gente parece que solo haciendo una carrera se puede ganar bien la vida, cuando no, cuando lo que hacen falta son profesionales de las profesiones, ¿no?
Sí, no hemos acabado de tener éxito en el FP dual, todos, como sociedad, ni de prestigiar la formación profesional. Y además hace pocos días, creo que dos días, salía en un periódico local, ¿no?, el ejemplo de una alumna que había sacado matrícula de honor y, en cambio, no le convalidaba económicamente, ¿no?, los créditos en su carrera, como no pasa en el bachillerato. Uh-huh. Digo, madre mía, todavía estamos haciendo esta diferencia incluso a nivel administrativo de las instituciones. Con lo cual hay recorrido de mejora. Y el FP dual, es verdad que teníamos una gran confianza en que daría solución a todos estos empresarios que nos trasladan. En metalurgia continuamente nos piden profesionales, pero claro, muy especializados y con una formación muy específica, es verdad. Pero bueno, esperemos que podamos hacer este recorrido de mejora y dar oportunidades a los jóvenes, porque es verdad que estamos notando esta pequeña fuga de nuestra ciudad, ciudades, bueno, pues donde quizás los puestos de trabajo pues puedan tener un sueldo más atractivo. Y en este sentido nosotros también pensamos que Girona tiene oportunidad de explorar ámbitos económicos que hasta ahora no ha hecho. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del sector biosanitario. Para quien nos escuche no sepa, la primera vacuna española se ha desarrollado, bueno, en Girona ciudad no, pero bueno, en un municipio muy cerquita, de una empresa IPRA que va a generar muchos puestos de trabajo en sus nuevas instalaciones de producción de humana, como esta vacuna. Y desde nuestro punto de vista, alrededor de esta empresa y del nuevo hospital Josep Trueta, cuando se construya en el sur de nuestra ciudad, se pueden generar empresas vinculadas al ámbito sanitario, bioquímico, que pueden proporcionar puestos de trabajo muy atractivos también para gente joven que pueda así ya implantarse y desarrollar su proyecto vital en nuestra ciudad.
Claro, eso sí, un poco de la mano de la universidad, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la relación con la universidad? Supongo que hay contacto directo y en este sentido vais un poco de la mano, ¿no?, con el ayuntamiento en buscar también pues esa forma de que la gente salga de la universidad y también tenga trabajo.
Sí, la universidad tuvo un papel fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad. La transformación del Barri Vell en los años 80, 90, la llegada de la Universidad de Girona fue un revulsivo, una transformación importantísima en nuestra ciudad. Nos da la sensación que aprovechamos poco en estos momentos, que hubo ese primer momento de transformación, pero que ahora falta buscar nuevos proyectos, y este podría ser uno, nuevos proyectos comunes para relanzar en nuevas economías y en nuevas oportunidades la ciudad de Girona y toda su área urbana. Que yo, cuando hablo de Girona,
sí,
hablo de área urbana, porque la verdad es que en estos momentos no tiene mucho sentido hablar de la ciudad en muchas políticas. Vivienda sería un ejemplo,
claro,
y en economía otro, porque al final Girona, suelo industrial, tiene el que tiene, pero a nadie se le escapa que Ypra, que está en Aigua Viva, tiene un efecto y un impacto muy positivo en nuestra ciudad.
Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa para descansar y nada, y luego ya enseguida volvemos a la entrevista con Silvia Paneque, que nos está explicando cosas muy interesantes. Así que hasta ahorita.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Minario? Esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Ve cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Tranquilito.
natural.
Vamos a continuar en materia. Lo hablamos ahora fuera de micrófono. Lo difícil que ha sido la pandemia para todos. Supongo que para vosotros como ayuntamiento, hacer política municipal sin tener contacto, primero ni entre vosotros y luego ni tener contacto con lo que hablábamos antes, con la calle, que es tan importante. ¿Cómo han sido y cómo fue en el peor momento de la pandemia hacer política?
Fueron momentos de mucha dificultad, primero porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación similar. Es decir, no, a veces en las situaciones de crisis hay precedentes o hay protocolos, aquí no había ni precedentes ni protocolos, ni tampoco una seguridad de qué iba a pasar ¿no? En las semanas que seguían, en los meses que seguían. Trabajar en la distancia fue muy complicado y muy difícil. También es verdad, para poner algo positivo sobre la mesa, yo creo que han sido los meses que hemos trabajado con mayor colaboración, muy lejos, digamos, de las disputas políticas habituales. Yo creo que todos los concejales, todos, sin excepción, quisimos poner lo mejor de nosotros y todo lo que podíamos encima de la mesa para ayudar. Y con mucho sufrimiento, porque, claro, a través del móvil llegaban situaciones muy dramáticas, muy complicadas. Gente mayor sola en casa, familias de muchos miembros encerrados en pequeños pisos con los niños, con gente mayor, con gente dependiente, situaciones muy complejas y mucho sufrimiento también por toda la actividad económica vinculada a la ciudad, los comerciantes con las persianas bajadas sin saber durante cuánto tiempo, hoteles. Al final nuestra ciudad es una ciudad con una economía vinculada a los servicios muy importante. Y yo creo que notamos el impacto también de una forma especial respecto a otras ciudades, pues que no tienen esta fuerte dependencia de un sector económico que cerró, excepto el alimentario y el farmacéutico, cerró. Tengo que decir, por defender también, ¿no?, la actuación de mi partido desde el gobierno, que creo que se establecieron, no con pocas dificultades y no con retrasos, eso hay que decirlo, pero mecanismos de protección social que permitieron trabajar con un poquito más de tiempo de holgura, como los ERTEs, o no sé, uno imagina que hubiera sido la COVID sin los ERTEs y no sé qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, se activaron mecanismos, ya digo, con dificultades y con retrasos, sé que hubo también situaciones muy complicadas al respecto, pero que permitieron un pequeño colchón para ir estableciendo mecanismos desde el ayuntamiento, pues de atención a la ciudadanía desde la distancia. Es que tenemos que imaginar, pues, personas que necesitaban recursos, ¿no?, sociales, como el Banc dels Aliments o, ¿no?, como productos farmacéuticos, y de golpe y porrazo sus referentes, sus asistentes sociales, trabajadoras familiares, pues estaban encerradas en su casa también. Claro. Sin ningún mecanismo de comunicación. Entonces establecer ¿no?, todos esos recursos, pues costó un poquito, pero una vez establecido, bueno, pues yo creo que con no pocas dificultades, pero se pudo atender al cabo de las semanas más o menos aquellas situaciones más graves. Atención en los colegios, es que claro, el tiempo pasa y parece que nos olvidamos, pero como los niños hacían clases a través de, ¿no?, de conexión de internet, bueno, claro, quien la tuviera.
Claro.
¿Cuántos hogares nos dimos cuenta que no tenían wifi en Girona? Tampoco un ordenador. Pues habilitar tablets, habilitar teléfonos municipales para que no tuvieran un doble estigma, ¿no?, los niños que se encontraban en esta situación social y económica en su casa.
Claro, si hay que quedarse con algo bueno es que también permitió detectar la situación en la que estaba mucha gente que quizá no se había detectado antes.
Sí, esto por un lado, y tengo que decirlo, la gran solidaridad en otras ciudades seguro que también, pero en Girona, o sea, la movilización de personas que desde su casa cosían mascarillas o ayudaban eso a su vecino mayor que vivía solo, que sus hijos vivían no sé dónde, que no se podían acercar por el confinamiento, que les iban a comprar la comida, que se la dejaban en la puerta. O sea, yo creo que tendríamos que escribir algún libro para que también quede aquello bueno, ¿no? Siempre al final es que la humanidad es destructiva. Bueno, en momentos de máxima dificultad también hay muchos comportamientos solidarios que quizás no son tan visibles, pero que también existen.
Que también existieron. Sí. Con eso casi ya me contestas una pregunta que hago a todos mis invitados, que es si consideras que la sociedad gironina en general es solidaria.
Sí, sí, sí. Sí. Tengo que decir, antes cuando analizábamos problemáticas vinculadas a inmigración, es verdad que en Europa en estos momentos tenemos un crecimiento, un auge, ¿no?, de algunas fuerzas políticas de extrema derecha que avalan con sus discursos políticos pues ciertos discursos, señalamiento, ¿no?, de aquello diferente, ¿ya? Porque al final es contra la inmigración, contra el colectivo LGTBI, contra el colectivo feminista, con cualquier cosa que consideren diferente, ¿no?, o que se escapa a sus cánones. Y entonces, bueno, eso es un elemento negativo que antes se me ha olvidado, y ahora al hacerme esta pregunta, yo creo que mayoritariamente la sociedad de Girona, gironina, es muy solidaria. Lo hemos visto ahora también en la guerra con la invasión, ¿no?, de Putin. Uh-huh. Hemos visto cómo en Girona rápidamente también se establecían canales de solidaridad, de ayuda, de gente incluso que abría sus puertas a gente desconocida, ¿no?, que huía de la guerra para que se establecieran en su casa. O sea que en general lo es. Ahora, hay algún discurso, ¿no?, que puede ser, desde mi punto de vista, ¿no?, racista, xenófobo, sí, puede ser, pero es claro. Absolutamente anecdótico, pero
quizá,
y puntual.
Quizá había que ir más allá, ¿no?, porque esto es una opinión muy personal, ¿eh?, pero no, porque estamos hablando de una determinada fuerza política, pero está claro que esa fuerza política, Vox, tiene una parte de voto. O sea, yo no me puedo creer que si Vox saca un 20% en algún lugar, yo no puedo, me puedo creer que hay un 20% de las personas que vienen a ese lugar que creen en la discriminación de los inmigrantes, creen que no se debe proteger a las mujeres. Yo no me lo puedo creer. Entonces, habría que ir un poco más allá y pensar, aquí hay un gran descontento, hay una gran masa de descontento. Entonces, como partido político, quizá es esa reflexión, ¿no?, que hay una gran cantidad de gente que está descontenta con, no tiene por qué ser con los partidos, sino con la situación en general. Sí. Y la cuestión sería cómo conseguir que esa gente, que puede votar lo que sea, por sí, supuesto, sí, pero no esté tan descontenta, tan rabiosa con la sociedad en la que vive, ¿no?
Sí, es verdad que la globalización nos ha traído algún problema, esto es así, ¿no? Y es verdad que se han producido situaciones de problemas de convivencia en algunos lugares de nuestras ciudades por falta de oportunidades, efectivamente, y entonces pues hay familias, ¿no?, que entran como en competencia y empiezan a mirar a un lado y a otro desconfiando, ¿no?, de aquel que ha venido a quitarle su oportunidad, ¿no?, que él tenía por nacimiento o pensaba que tenía derecho por nacimiento. Es verdad que Vox, frente a este problema generado, como digo, por la diversidad y por la globalización, bueno, da una serie de recetas populistas, ¿no? Y hay algunas personas que, bueno, pues por descontento, efectivamente, expresan su voto a través de estas fuerzas políticas populistas. ¿Qué tenemos que hacer, al menos desde la socialdemocracia? Efectivamente, dar una respuesta clara en términos de seguridad y buena convivencia en los barrios. Esto es fundamental. Uh-huh. Todo el aspecto vinculado a las ocupaciones delincuenciales, ¿eh? Hay que dar una respuesta clara, hay que ser contundente y en ese sentido sí que es verdad que hay que practicar políticas mucho más decididas, por decirlo de alguna forma. Y por lo cual, entre seguridad, convivencia y vivienda, yo creo que son los tres ejes de acción política que pueden dar respuesta a esta rabia, incluso a veces, ¿no? Uh-huh. De decir, o sea, es verdad, yo he ido a barrios, he visto jubilados, ¿no?, que no han hecho otra cosa en su vida que trabajar duro para tener en propiedad aquel piso y para dar una educación de calidad a sus hijos, y ven cómo una ocupación delincuencial en el piso de al lado les está arruinando su tranquilidad, a la cual tienen un derecho, por supuesto. Con lo cual, contra eso, es verdad que quizás las izquierdas a veces, ¿no?, hemos pecado de poca decisión, pero yo creo que ahora ya las políticas que se están practicando en algunos municipios son claras en ese sentido, y espero que eso vaya dando respuesta y frutos y apacigüe, ¿no?
Claro.
Estos sentimientos que yo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, yo entiendo lo que puede estar pensando un votante de Vox. Lo que no entiendo son los discursos de odio de los representantes de Vox.
Está
eso
claro.
Sí que no lo entiendo.
Está claro. También lo hablábamos antes fuera de micro, un poquito que una época en la que estuviste trabajando en el gobierno de Girona, esta es la posición. Supongo que cambian las dinámicas, pero en las dos posiciones te has sentido útil y cómo cambia uno de decir las políticas que se van a implementar en ese sector en el que estabas a trabajar en la oposición. ¿Cómo cambiar el discurso? ¿Cómo aplicar otro tipo de política? Porque claro, no es uno quien decide, uno vota, por supuesto, pero ya no es 100% uno quien decide. Entonces, ¿cómo se hace política desde la oposición cuando se ha hecho política desde el gobierno?
Sí. Bueno, la verdad es que yo, como has dicho antes, soy una persona que he estado bastante en la calle y poco en el despacho.
Claro, eso sí. Es importante, ¿eh?
Sí, con lo cual, bueno, la oposición, la verdad es que, bueno, he continuado esta misma dinámica de estar mucho en la calle y he intentado, sin renunciar a los principios políticos básicos de mi formación, ser lo más útil posible a la ciudad. Y eso me ha llevado a hacer... Bueno, a tejer pactos, ¿no?, con fuerzas políticas muy diferentes, pero si hemos pensado que podíamos contribuir, mejorar o votar a favor de alguna iniciativa que podía ser buena por la ciudad, la verdad es que yo no lo he contado, ¿eh?, pero votos a favor y en contra en los plenos municipales, yo creo que más o menos casi ganarían los de favor. O sea que hemos intentado ser útiles y hacer propuestas a través de las mociones políticas. Bueno, pues de cuestiones que hemos pensado que eran importantes por la ciudad. Algunas han salido adelante, otras no, pero siempre pensando en que al final, cuando un ciudadano ve, lo está pasando mal y ve representantes políticos peleándose legítimamente, si tú quieres, pero, ¿no?, y esgrimiendo cuestiones políticas, en la política municipal eso se entiende poco.
Claro.
Y yo creo que no es que tengamos el deber de ser útiles a la ciudadanía, que por supuesto, sino que yo creo que premia, es decir, que la gente lo valora, que tengas una actitud positiva y constructiva y no destructiva en el no continuamente. Y aparte es que mi carácter me lleva a ser así, es decir, es que no sé si sabría estar a la gresca todo el
claro.
día.
Entre otras cosas, porque realmente yo creo que en política municipal el votante vota mucho a personas, ¿no? Por eso es tan importante, en este caso yo personalmente las campañas les encuentro mucha más utilidad a las campañas de las municipales, porque uno más o menos conoce, aunque sea el cabezalista, el número 2, número 3, y vota a la persona. Es un poquito la política que se hace en Estados Unidos, que uno vota a su sheriff, vota
sí.
a su gobernador, ¿no? Un poquito es acercar la política a las personas, no estar tan alejados. Y en este sentido, volvemos a lo que decíamos antes, a lo importante que es estar en la calle. O sea,
sí.
En este caso sí que sería la política en mayúsculas, ¿no?
Sí, a mí es la que me gusta, desde luego. Cada cual, ¿no?, tiene
uh-huh.
su... Pero a mí es la que me gusta. Detectar problemas, detectar dificultades, detectar, bueno, pues cosas que puedan faltar en nuestra ciudad, intentar enfocar soluciones.
Claro.
Y eso es muy gratificante, porque además ves la transformación rápidamente. Yo ahora estoy en el Ayuntamiento, en la oposición, estoy también en el Parlamento de Cataluña, que tiene una actividad más legislativa. Bueno, pues claro, también tiene un impacto en la sociedad, pero es a largo plazo, no lo ves de forma directa, ¿no? Es otro tipo de actividad. Y en cambio la política municipal permite este contacto con las personas, el enfado muchas veces de ciudadanos que ven que su problema no se soluciona con toda la rapidez que quisiera, pero también el agradecimiento de mucha gente que con un pequeño gesto o actuación les mejoras la vida enormemente. O sea, rebajar una acera delante de la puerta de una casa donde vive una señora que va con silla de ruedas o con movilidad reducida, pues es que a ella le mejora la vida enormemente. Y pongo este ejemplo porque ya me ha venido a la mente, pero dices, bueno, al final, ¿no?, es una pequeña actuación, es una transformación que ayuda a una serie de personas y, bueno, y tú ves el resultado más o menos rápido. A mí es el tipo de política que me gusta, pero bueno, hay para
claro.
gustos los colores, ¿no?
Y en este sentido y a nivel personal, ¿cuál es el proyecto, ya sea cuando estabas en el gobierno o desde la oposición presentando una moción que ha sido aprobada, del que te sientes más orgullosa o del que recuerdas con más cariño? De decir, ostras, este me ha llegado y este estoy muy satisfecha de que se haya aprobado.
Sí, yo me siento muy orgullosa de varios proyectos, pero uno recuerdo mucho el día de la inauguración, del inicio de la actividad, que es el Espai Jove Güell, que está en Can Gibert, que es un centro de atención sobre todo a jóvenes. Veíamos que los jóvenes, precisamente emigrados, no tenían quizás esa confianza de acercarse al espacio público directamente, de venir directamente a un recurso público, ¿no? A un edificio público. Y desde ese centro implementamos lo que dijimos educadores de calle, que al final eran personas formadas, especializadas en estar en el espacio público y detectar necesidades de jóvenes que pudieran ver y poco a poco vincularlo a este espacio y a estos recursos públicos. La verdad es que las iniciativas y las exposiciones y los productos que han salido de ese centro, yo animo a quien no lo conozca que se acerque y lo vea.
Es una buena invitación.
Increíble, increíble. O sea, iniciativas de arte urbano, de pequeños vídeos que han ido a concurso y han ganado premios. O sea, ver cómo las potencialidades de chicos y chicas que a lo mejor estaban en la calle sin saber muy bien a dónde ir, ver cómo se convertían en algo positivo y constructivo para ellos principalmente, pero también para la ciudad. Este proyecto la verdad es que, bueno, me impactó. Y el otro, el Centre Cívic del Mercadal, que es otro barrio de Girona totalmente distinto, y aquí más vinculado a la gente mayor. O sea, la gente mayor de esta zona no tenía dónde reunirse, donde se reunían tradicionalmente, bueno, pues era de un propietario que al final quería otro uso para ese espacio, y abrimos, en colaboración con la Universitat de Girona, un espacio, y hicimos toda la reforma pensada con ellos, y la verdad es que ahora también cuando voy les veo ahí, ¿no? Pues sentados, yo qué sé, pues desde jugando al dominó a las cartas o haciendo talleres de diferentes... Bueno, pienso que son dos proyectos, jóvenes y gente mayor, ¿no? Que...
Da satisfacción ver que realmente
a mí
tiene,
sí.
Está claro. Y también siguiendo a nivel personal, ¿cómo concilias un poquito una vida política tan intensa, estando en el Parlamento, estando en el Ayuntamiento de Girona, siendo una persona que te gusta pues dedicar tu tiempo a palpar el ambiente? ¿Cómo se lleva esto con conciliar con hacer vida familiar y con tener tiempo libre para ti? Es un poco vida frenética.
No teniéndolo. No teniéndolo.
Sabía que me ibas a contestar eso.
No, a ver, es que a mí me gusta.
Ah, esa es otra.
Es decir, para mí este fin de semana va a ser la fiesta mayor en San Narcís, ¿no? Yo ya no voy a un acto, ni político ni ciudadano. Para mí, pues voy a ver a Chico Matas, a la Carme Castell, ¿no? Que son de la Asociación de Vecinos, a Xavier Reinés, es decir, a una serie de personas que ya con el paso del tiempo se han convertido en amigos.
Claro.
Entonces voy a compartir una comida, una rosada el domingo con ellos y el lunes con la gente mayor del barrio. Eso por un lado. Y luego por otro, yo tengo tres hijos, una hija y dos hijos, y la verdad es que si les preguntáis, yo creo que se conocen todos los centros cívicos, bibliotecas y espacios públicos de la ciudad. Me han acompañado muchísimo, he tenido esta suerte.
Es una buena forma de conciliar y para ellos una forma de aprender cosas
nuevas. Yo creo
nuevas,
que sí,
¿no?
Que les ha enriquecido. Han conocido gente muy diversa, gente pues con experiencias vitales increíbles. Han podido conocer personas, ¿no? Que de no haber tenido yo este trabajo no hubieran podido. Algún día habrán pensado que menudo rollo que su madre se dedique a esto y que llega muy tarde por las noches. Sí, seguro que sí, pero yo creo que en la balanza, o al menos eso dicen, les pesa el hecho de haber conocido muchas realidades, personas que les han enriquecido a ellos también.
Seguro que sí. Y bueno, para finalizar, ¿qué futuro ves a la ciudad de Girona, desde tu perspectiva de persona que trabaja para el bien de la ciudad y viendo las realidades que hay, ¿qué futuro le ves?
Yo creo que Girona en estos momentos está en una encrucijada. Es decir, Girona tuvo en los años 80-90 una transformación muy potente que la puso en el mapa y que llevó el nombre de nuestra ciudad pues al exterior de una forma muy potente y que ahora lleva unos años, ¿no? Que está dando algunos señales de que necesita una nueva embranzida, ¿no? Un nuevo impulso. Y creo que tiene todos los elementos, todos, tanto de posición geográfica como de potencial económico, como de las personas que viven en la ciudad, para tener un futuro lleno de oportunidades. Desde transformaciones urbanísticas, como por ejemplo, no sé si todo el mundo que nos oye conoce bien la ciudad, pero nosotros tenemos cuatro ríos que nos cruzan, ¿no?, la ciudad, transformar estos espacios en transformaciones urbanas y naturales. La mejora esto de los entornos del río, de la anella verde, ¿no?, que da la vuelta a nuestra ciudad. Y tenemos una serie de potenciales que además están muy encauzados con el momento actual, ¿no?
Sí.
De infraestructuras verdes, de recuperar la naturaleza dentro de las ciudades. O sea, esto por un lado, y luego esta potencia económica que podemos tener a través de empresas biotecnológicas y el nuevo campus de salud, con lo cual yo estoy segura, tenemos todos los elementos para tener un futuro espléndido, falta pues este encauce e impulso político.
Exacto. Bueno, pues nada, simplemente sirve agradecerte que nos hayas acompañado hoy aquí, nos hayas explicado también las políticas que hace el ayuntamiento y aspectos tan interesantes. Y nada, decirte que esta es tu casa, que tienes los micrófonos abiertos de la entrevista de la semana para cuando quieras.
Ha sido un placer porque espacios así de, ¿no?, de poder dialogar, sí, tranquilamente no hay muchos, con lo cual os lo agradezco.
Hacen falta. Sí. Simplemente antes de acabar, recordar que nos lo han pasado, una marcha solidaria el 12 de junio a las 9 de la mañana de 6 kilómetros en la zona de Las Hortas, nos lo ha pasado la ONG SED, que es a beneficio del proyecto Agua Per Loreto de Paraguay. Y bueno, nada más, volver a agradecer a Silvia su presencia hoy aquí con nosotros y emplazaros al próximo miércoles a una nueva edición de la entrevista de la semana, un programa de La Buena Radio en el que estamos Rafael Costa a los mandos de la nave y un servidor, Alberto Martín de Vidales, y todo esto es gracias a la ONG de Agua que ha impulsado este proyecto de Radio La Buena. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene. Chao, chao.
Música de compañía, proyectos en defensa de la igualdad, la justicia y los derechos humanos. Todo en un solo lugar, en La Buena Radio.